Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida nos vestimos de camuflaje para, pues, ser parte prácticamente de una de las unidades de la Brilat que está de ejercicios estos días por la comarca de Pontevedra y por Osalnés. Te damos más detalles enseguida. Soy Silvia Vieito y en Herrera en COPE se hablan de más temas de Pontevedra. Te los contamos ahora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades nos cuentas, Pablo Romero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues estamos a uno de los 500 casos activos de coronavirus aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, tras detectarse 31 nuevos positivos en las últimas 24 horas, que elevan la cifra de casos a los 499 en total. De ellos, 99 son en el concello de Marín, que por fin consigue bajar hoy sus cifras en 4 casos después de muchos días de su... La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, decía ayer que estaban muy pendientes en la Consellería de Sanidad de la evolución de este concello de Marín, por si era necesario restringir su movilidad, es decir, que pasasen del nivel alto al nivel máximo de restricciones, donde recordamos de momento se encuentra exclusivamente Vilanova de Arousa en nuestro entorno, tras haber salido de esa lista Ogrove a partir del viernes. Claro. Sí, exactamente. Durante esta semana están Vilanova de Arousa y Ogrove, y a partir del viernes quedará exclusivamente Vilanova, tras mejorar la situación en el municipio meco.
Un mareo esto de los cambios, intentamos repetirlos constantemente porque ya ves que cada día cambian, mañana cambiarán a mejor para Ogrove y veremos si el Sergas no decide que cambien para peor en el caso de Marín. Te lo contaremos aquí. En todo caso, como comentaba Alberto Varela antes también, esos cambios de que se deciden mañana entran en vigor el lunes. Te contamos novedades en este tiempo de actualidad local gracias a Loft Comfort.
Nueva apertura de Loft Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort. Síguenos en las redes sociales.
Y a verdade, como se nos está a nubrar este día, queremos coñecer máis detalles do que esperamos para as próximas horas, en canto o tempo. Chamamos a Meteo Galicia e aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Imos andar así, con nubes e algún claro?
Efectivamente, esa tónica da xornada de hoxe é debido a que, bueno, pues seguimos con certa inestabilidade na atmosfera e con fluxo de vento do nordés, un vento que chega aire frío e que xa, bueno, notamos, sobre todo na madrugada, con mínimas que quedaron a baixa en torno aos 8 graus. Pola tarde, as máximas baixarán un poquinho con respecto a onte, serán máis suaves, estarán en torno aos 19 graus. Iso sí, con un poquinho máis de vento, o vento desta tarde prevese que aumente a moderado, eso baixará lixeramente a sensación térmica.
Pois un pouco máis de fresco. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en COPE tenemos ahora la oportunidad de meternos prácticamente en los ejercicios que están realizando miembros de la Brilat. Conocemos lo que están haciendo en concreto en zonas de Barro, en el polígono de Nantes, en Sansenxo también, la unidad que dirige el teniente coronel, que es jefe del Grupo Logístico 7. Bernardo González Lázaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Qué están intentando simular con estas maniobras?
Bueno, lo que estamos desplegando aquí es un centro logístico. Un centro logístico es una organización operativa móvil que se asienta en el terreno y desde allí nos permite sostener las distintas operaciones que lleva a cabo la Brilat, otras unidades militares o incluso apoyar equipos civiles o militares actuando en emergencias, como podría ser la UME, ya que creamos un centro que reúne un montón de capacidades que van desde el apoyo al personal con cocinas, duchas, gasolineras móviles, suministros de agua, de munición, de vestuarios, recogida de residuos, talleres de vehículos, capacidad de transporte y un pequeño centro sanitario con capacidad incluso quirúrgica y con ambulancias, claro. Pues que nos permitiría apoyar, pues ya te digo, desde operaciones militares a operaciones de apoyo a autoridades civiles en emergencias.
por poner un ejemplo, hablaba de la UME y uno de sus últimos trabajos más notables ha sido ayudar en lo que fue pues esta tormenta de nieve que hubo en Madrid a principios de año principalmente. Ahí podrían apoyar entonces a todos esos compañeros desplegados para que puedan hacer su trabajo.
Sí, efectivamente, las unidades del Ejército de Tierra tenemos la capacidad de reforzar, si así se nos ordena, pues a otras capacidades que dispone inmediatamente la UME en servicio de y en apoyo ante esas emergencias. Digamos que seríamos una segunda línea de refuerzo ante esas operaciones cuando las capacidades de la UME pues ya no llegan o tenemos que complementarlas, ¿no?
Uh-huh. Y estas pruebas se están haciendo en el polígono de Barroméis, en el de Nantes, en Sansenxo. ¿Por qué han escogido estas localizaciones?
Sí, efectivamente. El Grupo Logístico 7 estamos desarrollando esta actividad de nuestro programa de preparación anual y lo estamos haciendo en el eje que está formado por los polígonos industriales de Barroméis, Nantes y los tendemos incluso al destacamento militar que tenemos en el Grove. Uh-huh. Esto resulta pues novedoso, tiene mucha visibilidad entre la población civil. Es una propuesta que elevé el año pasado ante la necesidad de disponer de áreas próximas a la brigada que nos permitiesen alcanzar el nivel de preparación que necesitamos en un escenario que fuera realista y adaptado a las circunstancias que podemos encontrar tanto en operaciones en el exterior como en ese apoyo que te mencionaba a las autoridades civiles en territorio nacional. Entonces, esa necesidad que hemos encontrado al no disponer de áreas, pues la que nos ha llevado a buscar estos lugares que son muy realistas y por supuesto, que quiero agradecer desde aquí el apoyo que nos han brindado tanto la Diputación de Pontevedra como el Concello de Sanxenxo, con los cuales mantenemos desde Brilat una excelente colaboración en cedernos estos terrenos y esta posibilidad de adiestrarnos siempre en apoyo y servicio a la población.
Uh-huh. Y creo que han probado, o parte del equipo al menos, hacer un traslado del campamento. Es decir, estamos en Barro y nos tenemos que ir a Nantes porque hay que acercarse allí ahora. ¿Cuánto les ha llevado? ¿Lo han cronometrado el tiempo de recoger en Barro y montar de nuevo en Sansenxo?
Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido un primer salto desde Figueirido, donde tenemos nuestra base, hasta aquí, que eso lo hemos desarrollado aproximadamente en unas 4 horas para montar todo el centro logístico con todas sus capacidades y después, durante las 48 horas que hemos estado desarrollando el ejercicio, todavía continúa hasta hoy por la tarde, haremos un pequeño despliegue, una pequeña proyección que hemos ya ido desarrollando durante la noche de medios hacia los polígonos de Nantes e incluso hacia el Grove. Estos saltos pues nos llevan, aparte del tiempo de viaje, volver a situar los medios y las capacidades, suelen hacerse pues en, digamos que una media de 1 hora y media, 2 horas para estar totalmente operativos y prestando distintas capacidades de las que te mencionaba, desde crear una gasolinera móvil, un puesto de abastecimiento, un centro donde daríamos alimentos, agua, munición, si fuera necesario, unidades de combate y demás.
Caray, si ya solo el viaje son 15 minutos por lo menos.
Sí, sí, la verdad es que tenemos una gente muy adiestrada que maneja muy bien los medios, tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia y eso permite pues ir rápidos y con seguridad, que es lo fundamental.
¿Y hay programados más ejercicios así, pues pensados como estos y que se hagan fuera de la base de Figueirido próximamente?
Pues sí, fíjate, empezamos el mes pasado a probar esta idea en el que nos facilitó el Concello de Sanxenxo, allí en el polígono de Nantes. Hemos dado el siguiente salto, que ha sido ya utilizar también el polígono de Barro, y tenemos la idea de el mes siguiente, probablemente durante mayo, hacer una colaboración bilateral en la que vendrían compañeros de la Brigada de Intervención Portuguesa. Ajá. Y hacer un ejercicio similar al que estamos desarrollando ahora, para que vean pues las capacidades que tenemos de despliegue de centros logísticos, que es una cosa que ellos también están trabajando en el ejército portugués, y va en línea de el hermanamiento que estamos impulsando entre la BRILAT de Pontevedra y la Brigada de Intervención que tiene sede en Coimbra.
¿Y esto se haría también en estos polígonos?
Efectivamente, vendríamos a desplegar al polígono de Barro, al de Nantes y haremos un ejercicio en lo que tendríamos esta observación bilateral, como te digo.
Ahora que comenta esa colaboración con el ejército portugués, ya me salta en la cabeza la palabra coronavirus. ¿Está complicando mucho este tipo de trabajos, pues tener grupos estancos y las medidas higiénicas que hay que tomar, los controles periódicos que se puedan hacer?
Bueno, efectivamente, todos los ejercicios que desarrollamos los hacemos siempre aplicando todos los criterios y todos los protocolos que tenemos ordenados de protección para ante la pandemia de coronavirus. Lo mismo, efectivamente, pasa con la parte portuguesa y nos ha retrasado quizá el no haber llevado este hermanamiento que teníamos previsto ya para el año pasado a cabo, que ahora lo volvemos a reiniciar según vemos que va siendo posible el volver a abrir las fronteras o el volver a dar ese paso. Estamos pendientes precisamente de que Portugal vuelva a abrir sus fronteras, aunque para tareas como son estas de servicio, pues sí está permitido que un equipo de ellos, siempre con todas las medidas de protección, se acerque a realizar los ejercicios.
Claro, al final esto es trabajo, pero es cierto que quizá también en Portugal necesitaron de su ejército cuando estuvieron tan mal después de las Navidades con la sanidad totalmente colapsada, con ambulancias esperando en los hospitales porque no daban abasto. Hoy hemos...
Sí,
la situación supongo que en ese momento la respuesta era ahora no podemos, ¿no?
Sí, efectivamente, ellos han tenido las mismas misiones o muy parecidas a las que hemos desarrollado nosotros aquí en España, de apoyo a las autoridades civiles, de apoyo logístico, de montar capacidades precisamente logísticas pues en hospitales para centros de triaje, como fue en su momento en Asturias, uh-huh. o como hemos desarrollado aquí en Galicia, incluso pues de desinfección o en centros médicos o centros de ancianos y demás, donde hemos tenido pues equipos nuestros tratando de apoyar siempre a mejorar las condiciones de la población.
Pues hoy conocemos un poco más cuál es el objetivo de, pues quizá cuando vemos esas unidades que se desplazan de un lugar a otro, nos preguntamos dónde van tantos coches militares, pues esta es la explicación. Hoy hemos podido contar con el teniente coronel jefe del Grupo Logístico 7 de la BRILAT, es Bernardo González Lázaro. Muchísimas gracias por habernos contado su trabajo aquí en la COPE.
Muchas gracias a ti, Silvia, a tus órdenes y a tu disposición.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues eso se está desarrollando hoy mismo también. Hoy terminan esos ejercicios y este jueves, también 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza. Si has pasado por el exterior del Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra, seguro que te habrás dado cuenta.
Las proximidades de la Alameda se han convertido en el escenario del espectáculo de danza contemporánea Solodados, de Clara Ferrao. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué han podido observar los asistentes? Cuéntanos.
Pues han visto una pieza de danza contemporánea con música en directo, que la hemos creado entre Leodán Rodríguez y yo, y nos ha hecho la música Mónica, que se hace llamar con su nombre artístico La Quina. Y pues bueno, va un poco de la necesidad del contacto que tenemos actualmente trabajando con una especie de avatares de nuestros personajes.
Es decir, música en vivo y baile profesional en directo, ¿no?
Eso es.
Clara Ferrao es una bailarina y es coreógrafa de Tui, especializada en danza contemporánea y que cuenta además con numerosos premios nacionales e internacionales. ¿Qué significa para ti poder celebrar este día en la calle, en Pontevedra, además, después de la pandemia, nos arrebatase la mayor parte de los planes culturales?
Pues ha sido un gustazo, la verdad, poder ver a la gente bailando con nosotras y poder celebrarlo bailando, ¿no? Es como lo más gustoso, poder disfrutar de este día que siento que nos representa.
Uh-huh. Y a medida que avanzaba el espectáculo, que fueron unos 20 minutos, ¿veíais cómo la gente se iba parando e iba disfrutando con vosotros?
Pues sí, se fue reuniendo más gente aquí en la Alameda, la gente que iba pasando, y terminaron bailando con nosotras.
¿Y tenéis trabajo en estos momentos de la pandemia?
Pues sí, sigue habiendo trabajo, pero siempre con estas restricciones un poco más complicado. En el tema de las clases con aforos reducidos, las funciones en espacios cerrados también, las funciones al aire libre con las dificultades del tamaño del espacio para poder reunir a la gente. Es más complicado, sigue habiendo oferta, pero es un poco más complicado, claro. Es bastante lioso todo el tema del papeleo que hay que gestionar ahora mismo para poder hacer las cosas.
Claro, y además otras profesiones se pueden adaptar al teletrabajo. ¿Vosotros necesitáis sí o sí esa presencialidad?
Sí, porque bueno, lo hemos intentado. Creo que es un punto interesante a tener en cuenta a partir de ahora, que hay determinadas cosas que se puedan hacer por streaming, otras que se puedan hacer online, como para poder acercarlo a personas a las que habitualmente no podríamos llegar, pero sí que me parece completamente necesario el contacto humano, porque es que la danza es un acto social, entonces para mí sería incomprensible si no nos podemos reunir para bailar.
Claro. La Diputación de Pontevedra ha lanzado en las últimas fechas este programa de Aviventa a Cultura para impulsar y apoyar precisamente al sector cultural y artístico en este 2021. ¿Acciones concretas como estas os sirven también de aliento en estos momentos?
Pues sí, por supuesto. Es estar viendo cómo están revitalizándolo de nuevo y cómo están ayudando al sector a poderse visibilizar y a poder seguir adelante. Porque si no, en estos momentos, si no tuviéramos apoyo de las instituciones, sería muy complicado. Los espacios privados, con las restricciones que tenemos ahora mismo, ya prácticamente funcionan.
Se nos corta un poquito la comunicación, Clara, pero encantados de hablar contigo. Clara Ferrao, encargada de este espectáculo de danza contemporánea Solodados, junto al bailarín, como decía ella, Leodán Rodríguez, esta mañana a las 11, frente a la sede de la Diputación en Pontevedra. Ya por la tarde, la cita de la Diputación se trasladará a Vigo con otro espectáculo de danza tradicional frente a la sede provincial de la ciudad olívica. Clara, gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y este 29 de abril parece que se acumulan las conmemoraciones, porque también es otro día, en este caso el Día de la Solidaridad Intergeneracional. Dos palabras, solidaridad intergeneracional. Hablamos de ese proyecto, lo haremos este mediodía con la directora general de Juventud y Voluntariado. Vamos a hablar de fomentar las relaciones entre grandes y pequeños. Podríamos resumirlo así. Te lo contaremos en este tiempo de COPE más Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM y también a través de internet en la web cope.es/Pontevedra. Aquí te contamos y te podemos adelantar que hoy, en los próximos minutos, va a comparecer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de la reunión semanal del Consejo de la Xunta. Y habrá novedades para el Concello de Moraña, para toda la comarca, porque estábamos pendientes de que se pudiese abrir un centro de estimulación terapéutica para personas con Alzheimer y parece que hoy habrá novedades. Así que te las vamos a contar en cuanto las concrete el presidente Feijóo. Pero ya estamos pendientes de ese tema, esa buena noticia para todos en cuanto a los servicios sociales. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos en esta sintonía, porque nos vamos a centrar también en el acompañamiento a las personas que viven solas. Lo comentaba también el propio presidente de la Xunta, que se trabajará en que las que viven solas y que no sea algo voluntario, que se puede vivir tan feliz solo, claro, pues que tengan el acompañamiento que necesitan. A ver si también de la pandemia pues salimos más solidarios y más cercanos con los que tenemos al lado y nos conocemos un poco más, porque también las ciudades no contribuyen a esas relaciones que sirven para mucho, sirven de mucho apoyo, y también la salud mental hay que cuidarla mucho, sobre todo después de que nos hayan reducido tanto las relaciones sociales con esto del distanciamiento. Así que nosotros queremos estar muy cerca de ti. Lo intentamos hacer, te acompañamos las 24 horas del día en tu COPE y lo continuamos haciendo ahora desde Pontevedra hasta la una con temas como este, pensado especialmente en nuestros mayores. Que la marea atrapa y te devuelve a mí. Todo lo que hago me recuerda a ti. Las noches en la playa y el invierno en Madrid. Yeah. Y el invierno en Madrid. Sé que estando sola es como mejor te va.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se dice que los concellos son la administración más cercana al ciudadano y en Ponte Caldelas dan un paso más. Soy Silvia Vieito y en tu COPE también más cercana te hablamos de evitar la soledad. ¿Cómo se puede hacer? Te lo contamos con Pablo Romero y con nuestra próxima protagonista. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues una fórmula es llamar por teléfono a los vecinos que viven solos. En Poyo ya lo hacen con los usuarios del taller de memoria que estuvieron sin ir a clase por el confinamiento y en Ponte Caldelas van a hacer lo mismo.
Una de esas personas que vais a encontrar al otro lado del teléfono será la concejala Leticia Rocha. Leticia, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Sabedes xa cantas persoas vivirán soas máis ou menos en Ponte Caldelas?
Pues ahora mismo estamos verificando un número aproximado, tenemos como unas 500 personas, porque, caray, bueno, esta labor, digamos, ya iniciamos durante el confinamiento, porque o alcalde y los compañeros detectamos la necesidad de achegarnos a gente que estaba viviendo una situación insólita, en soidade, recluidas en su vivienda, ¿no? Sí. Entonces es una situación muy extraña. E consideramos que tiñamos que estar aí, achegarnos a esas persoas que tanto máis os necesitaban, vaya, sin dúbida, e queríamos, pois, eso, demostrarles o que queremos continuar, non, con este servicio que queremos implementar de forma permanente xa, o sea, iniciándose no confinamento, pero, vamos, queremos continuarlo a esa xente que está sola, para darlle ese apoio, esa cercanía, esa confianza, ese cariño, e que sepan que teñen unha voz amiga no concello, que o alcalde está a súa disposición, que todos nos estamos para axudar, para escoitar, vamos, sin dúbida, para transmitirles todo o apoio, non? Estar con eles ao outro lado do teléfono, onde que sea, pero vamos, que para transmitirlo con todo cariño.
Entendo logo que foi reconfortante sentirse útil nese momento.
Sí, a verdad que, aparte, as chamadas son, bueno, moi dispersas, moi diversas, sobre todo atopaste con maioría mulleres viudas, moita xente que xa con un proceso depresivo previo, que se ve acuciadísimo coa situación que se xenerou, non, coa pandemia. Entón, que bueno, que eso recalcas a importancia de o agradecemento que les trasladan, esa confianza que vas xenerando con esas persoas, non, poder escoitarlle pois que teñen un simple mal día, o mellor, ou algunha situación concreta que está pasando, e poder escoitalos, intentar aconsellalos, ou saber que estamos aí, que chegarnos a eles con toda a delicadeza, vaya.
Canto calculades que pode pasar entre chamada e chamada, que periodicidade manexades?
Aí queremos establecer o servizo con unha certa regularidade, non sabemos si podrá ser cada mes, cada dous meses, dun mes e medio, si depende da duración das chamadas, non?
E tamén do que ir a persoa, porque falamos de persoas tamén que vivan soas, que estean en soidade, pero bueno, hai tamén que diferenciar que isto vai ser voluntario, hai quen vive só e tan contento.
Sí, é dicir, que xusto, en canto a chamadas propiamente, a duración, pois, cada chamada é un mundo, cada persoa, pois, tamén o momento no que chame esa persoa, non? Que pois, nese momento este máis ocupada, menos ocupada, ou con máis ganas de contarche alguna cuestión, non? Que se abra máis ou menos, non? Pero, en general, é complicado marcar unha duración, aí sí que é bastante complexo, porque depende de chamadas de media hora, de 10 minutos, 5 minutos, é dicir, depois que coa confianza, ademais, vai xenerando que se van incrementando máis os minutos, non? Sempre tamén eso é o bonito de que vellera ese acercamento coa persona.
Claro, importante non é facer moitas chamadas, como teñen que facer os rastrexadores da Brilat, non?
Non, efectivamente.
Facer 10.000 chamadas ao día.
xusto a idea absoluta, a prioridade é estar con eles e con elas, e coas persoas que nos necesitan, que viven soas, que non teñen esa pues, nadie con quen falar na súa casa, claro, es decir, con quen desafogarse en algún momento, ou contarle unha anécdota, situación curiosa do día ou da semana. Entonces, de aí non é un, claro, non é, efectivamente, non é como dicir unha chamada de un chamacol,
de médico,
vaya, non, efectivamente, non. Xisto.
E falamos deste servizo que en breve se vai poñer en marcha. Agora, como nos dicías, Leticia, pois hai que contabilizar cantas son efectivamente as persoas que viven soas, porque no confinamento, durante a corentena, o concello prestou servizo tamén a matrimonios, por exemplo, que eran moi maiores e que non vivían sós, efectivamente, pero que podían necesitar esa axuda. Entón, agora se está nese traballo previo. Pero falando de evitar a soidade, entendo que outras actividades, obradoiros de memoria, ximnasia, ese tipo de cousas, tamén combaten a soidade. O concello ten unha boa oferta?
Sí, aquí no concello tiñamos, bueno, neste último ano, non, pola pandemia non pudo desarrollarse prácticamente moitas cousas, non? Como xa sabemos, pero sí que tiñamos talleres de memoria, de percuterapia, risoterapia, que, bueno, pues axuda moito a xente a abrirse, o sea, talleres de autocoñecemento. Concretamente tamén temos a unha actividade específica precisamente para persoas, creo recordar, maiores de 65 anos, que é a actividade de ponte en movimento, que é ximnasia para maiores, monitorizada por un monitor, na redundancia, deportivo, que lles vai a establecer unhas pautas, uns exercicios, de acordo co seu cuadro médico, e que axudaos a manteros activos, non? Tamén temos, ademais, nos, algo que tamén demanda moito de novo a xente, nos temos a festa da Troita, que é tradicional, non? No noso concello, entonces desde que chegou Andrés Díaz a alcaldía, el estableceu o achegamento das troitas, que antes se facían solo aquí no casco urbano, digamos, achegalas a todos os pueblos, por todo o rural, co cal permites que xente que vive sola ou que non ten como desplazarse ao centro do casco urbano con facilidade, poida disfrutar e reunirse, convivir cos seus veciños, pois no propio pueblo, non, na súa propia zona. O mismo que coas excursións, que tamén temos, que tamén botan moito de menos os nosos veciños, que permiten esa convivencia, eu teño un caso concreto de, bueno, unha parellinha de veciños que viven sós, aquí nunha aldea.
E que non perdían unha.
Primeira vez que iban, habíamos ido, bueno, fóramos a Portugal, perdón, era a primeira vez que salían da súa zona, decir, que a primeira vez que pisaban Portugal, por exemplo, o sea, decir,
anda.
Hai unha as excursións é unha actividade fundamental que temos e que xente xa o nota, o sea, de convivencia, de unir povos entre sí, xente dunha zona do pueblo que non coñece para nada do outro extremo, e se xuntan as excursións, acaban facendo un lazos de amistade, o sea, depois atópanse no supermercado, por exemplo, no médico, e comentan, e se xeneras unha, é fundamental, unha convivencia, un achegamento entre os nosos veciños, entre nós, é dicir, é moi, moi bonito, vaya, a xente agradece moitísimo, moitísimo.
Pois moi bonita, sen dúbida, esta iniciativa e todo o resto de actividades que están pensadas niso, en evitar a soidade, en socializar, en facer amistades, en estar pendentes uns veciños dos outros. E o obxectivo deste programa, que vai ser permanente en Ponte Caldelas, este acompañamento á soidade. E hoxe falamos cunha desas persoas que se vai encargar das chamadas, a concelleira Leticia Rocha. Leticia, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti. Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y te contamos más noticias. Ahora vamos con la que nos trae Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Cerquita de Ponte Caldelas, el concello de Cerdedo Cotobade acaba de adquirir dos aparatos purificadores del aire para instalar en las sedes municipales de Cerdedo y de Carballedo para combatir el coronavirus, una iniciativa con la que se pretende reforzar la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios vecinos que se acerquen a las dependencias municipales.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vuelve a predominar el sol en estos momentos en la capital de las Rías Baixas. Vamos a estar así, con nubes y claros a lo largo de todo el día y con algo más de viento del norte por la tarde, que va a hacer un poquito de fresco. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.